y auditoras, bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación. Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Sus preguntas, comentarios, propuestas de temas también nos los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Los 12 juegos, Bueno, en el marco del programa de fortalecimiento de universidades estatales, se conformó la red transdisciplinaria sobre litio, salares y energía. Este es un grupo transdisciplinario de investigación colaborativa entre las universidades y centros de investigación del Estado con vínculo internacional y en red con las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades que habitan los salares, que busca incidir en el diseño de políticas públicas sobre el litio y la gobernanza y uso de los salares de Chile. Queremos conversar sobre este tema, sobre la importancia del litio como material energético y estratégico para el desarrollo nacional. Y para ello está con nosotros el académico de la Facultad de Ciencias, doctor en física, profesor Gonzalo Gutiérrez, quien además de estar a cargo de esta red es vicepresidente del Senado Universitario. Bienvenido.
Sí, gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, profesor, queríamos empezar por el principio. Y si nos puede explicar un poco qué es el litio y cuáles son sus principales usos como en la práctica.
Bien, el litio es un elemento químico que ha tomado gran importancia hoy día, porque además de los usos tradicionales que había tenido hasta hace 15 años, que tienen que ver con un elemento para la vidrio, elemento que se usa también en como grasa lubricante, se usaba también y se usa todavía para bajar el punto de fusión de ciertas aleaciones, incluso se usa también para en términos médicos, que a lo mejor es lo más conocido para la gente, pero ese es un uso muy pequeño para trastornos de ánimo, de ansiedad o incluso depresión. Ha tomado ahora gran importancia por otro uso que tiene que ver con el de acumulación de energía, uso energético fundamentalmente, y que tiene tres variantes. El uso más conocido y el más fuerte, y por el cual ha habido mayor demanda y ha subido su precio, que es el uso en baterías para celulares, baterías para automóviles, que tiene que ver con la electromovilidad, y baterías para acumular energía incluso para redes eléctricas, y que puede alimentar a una ciudad completa en baterías que reemplazan a las antiguas baterías de plomo ácido. Entonces, eso ha hecho que este elemento químico, que es el tercer elemento de la tabla periódica, gane mucha importancia. ¿Y por qué es muy importante para las baterías? Porque tiene el potencial electroquímico más grande de todos los elementos químicos y es el más liviano también. Entonces, esas dos combinaciones hacen que sea muy útil para baterías, por ejemplo, en los celulares, en los computadores portátiles, en las tabletas y también para la electromovilidad. Entonces, ese es, creo yo, el punto más importante del litio. Y la buena noticia que es que el litio lo tenemos nosotros en Chile en los salares, en la salmuera de los salares.
¿Cuál, en ese sentido, cuál es el potencial que tiene Chile comparativamente, estratégicamente, en cuanto a la explotación del recurso?
Sí. Si uno lo viera solo como un recurso, el potencial es enorme, porque el litio se encuentra de dos maneras en la naturaleza. Se encuentra en roca, el espodumeno, que es como se saca en Australia, como se saca en partes de China, como se saca en Afganistán. y se encuentra también en salmuera, que es estas aguas, estos líquidos que están en los salares. Uh-huh. Y en los salares, fundamentalmente en el cono sur, los salares andinos, es donde son ricos en litio, en muchas otras sales también, potasio, boro, uh-huh, y litio. Y en esos salares, que están fundamentalmente en Argentina, en Bolivia y en Chile, el litio se puede extraer de una manera mucho más fácil y barata que el litio que está en roca, que está en el espodumeno. Uh-huh. Entonces, eso hace que el potencial, si lo ponemos entre comillas, económico de los salares, haya crecido enormemente. Uh-huh. Pero ese es solo un punto, creo que lo vamos a conversar, porque para explotar los salares lo que hay que tomar en cuenta es que sea una explotación sustentable y tener el acuerdo de las comunidades que viven allí. Y por lo tanto es un problema multidisciplinario, es un problema complejo, no se trata de llegar y explotar, menos en el siglo XXI, donde hay que tomar en cuenta todas las, lo que llaman las externalidades, pero que yo lo voy a llamar el problema completo de forma holística, y por lo tanto no se trata esto de una explotación de llegar y bombear los salares hasta secarlos, sino que
como se hacía antiguamente,
sino que hay que sentarse, hay que conversar, hay que convocar voluntades, hay que estar dispuesto a escuchar al otro, y ese es un desafío que tenemos en Chile porque no tenemos costumbre de eso. Uh-huh. En especial la clase empresarial no tiene costumbre de conversar, no sabe dialogar, y por lo tanto ese es un gran problema que tenemos, uh-huh, que tenemos que enfrentar como país.
Y en ese contexto es que se conforma esta red transdisciplinaria, ¿no? ¿En qué consiste esta red?
Exacto. Dada la complejidad que tiene este, uh-huh, problema, complejidad en el sentido de que tiene involucrado muchos diferentes aspectos en ello, es que nosotros como universidad pública creemos que tenemos el deber de poder de enfrentar estos problemas, uh-huh, y poder ensayar algunas soluciones. Digo ensayar porque nosotros no creemos que esto tenga una sola solución, sino que es una aproximación, uh-huh, a poder analizar el problema. Uh-huh. Y entonces constituimos una red interdisciplinaria que le pusimos el nombre Salares, Litio, Energía, para enfatizar que tiene que ver con los salares. Y que viene como resultado, creo yo, de el análisis que se hizo en el 2015 con la Comisión Nacional del Litio, que donde se dijo que si se quería hacer una política sobre el litio, lo primero que había que hacer era una política sobre los salares, yeah, entender qué son los salares, que son sistemas dinámicos, que tienen recarga, que pueden secarse, y lo más importante, que viven comunidades alrededor de los salares, comunidades indígenas que están de tiempos ancestrales allí, y por lo tanto ese no es un punto en que uno puede llegar como si fuera en el desierto en donde no hay nada o que hay solo extremófilos u otros seres vivos de
extremos. Nunca hay nada,
nunca hay nada, eso es cierto, pero que es menos evidente lo que existe ahí y que se puede extraer. No, acá no. Entonces, eso significa que el análisis hay que verlo desde todos los puntos de vista, un punto de vista técnico, de un punto, digo, ingeniería, física, química, de un punto de vista de sustentabilidad, por, uh-huh, el aspecto ecológico, por lo tanto, ecólogos, biólogos, del punto de vista de las comunidades, por lo tanto, antropólogos, sociólogos, uh-huh, del punto de vista de la situación jurídica que existe allí, porque hay colisión de derechos, derechos de agua, derechos mineros, por lo tanto, gente de derecho, claro, uh-huh, abogado, gente experta en agua, y también, y lo más importante, en diálogo permanente con las comunidades. Por lo tanto, tienen que estar los movimientos sociales y la sociedad civil organizada, que en este caso son las propias comunidades que viven allí. de otro modo este sería un trabajo académico, un trabajo fuera de la realidad, y en las universidades públicas no estamos para esto. En las universidades públicas estamos para enfrentar los problemas estratégicos del país de cara al país, y por lo tanto mirando a los que están involucrados allá.
Entonces, ¿esta red agrupa a las universidades estatales?
Esta red nació como un proyecto de la Universidad de Chile, está con financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, pero nosotros la hemos ampliado al conjunto de las universidades y organismos estatales. Participa un investigador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, participa investigadores de la Universidad de Antofagasta, participa investigadores de la Universidad de Santiago, y no es exclusivo de ellos. Nosotros queremos ampliarlo a más universidades estatales, digamos, todos los que tienen que ver y están interesados en investigar y conocer sobre los salares, sobre las comunidades, sobre la salmuera, los queremos invitar y poder establecer un diálogo entre ellos. Por cierto, también y hemos realizado anteriores encuentros con investigadores argentinos, porque ellos tienen la zona de Jujuy, una situación muy similar, y con investigadores bolivianos, y que también tienen salares en su territorio.
Ah, ya. Eso se refiere al vínculo internacional del que se habla.
Exactamente.
Del que habla esta red.
Exactamente.
¿Y qué incidencia o rol como en la práctica puede tener esta red en el contexto como actual de producción del litio y la explotación de los salares, donde una de las empresas con mayor participación es Sokimich, que actualmente enfrenta cargos por 6 infracciones ambientales en el salar Atacama porque hay zonas que se han secado? Entonces, ¿cuál puede ser el rol de esta red en acciones que ya se han hecho y también cómo se proyecta en este sentido?
Claro, nosotros pensamos que esta red puede contribuir bastante a conocer la situación de los salares y a dar también una opinión desde las universidades públicas, es decir, desde el Estado, de cómo debe hacerse el manejo de los salares, cómo deben ser explotaciones, si es que amerita explotarse de estos salares, y cómo debe ser exactamente y cómo ser la puesta de valor de los productos que allí se sacan. Ocurre más o menos lo siguiente, que las empresas están todas de acuerdo, tienen tremendos centros de estudio. A mí me tocó participar en el comité consultivo del Ministerio del Medio Ambiente, donde uno puede ver dónde llegan las empresas, el Consejo Minero, con estudios pagados con tremendos presupuestos, y la sociedad civil está prácticamente desnuda, sin nada. Va gente, yo iba como representante de la Central Mundial de Trabajadores porque me pidieron que los asesorara en el aspecto científico, y uno puede ver ahí que los organismos de la sociedad civil, los representantes de la gente, no tienen ninguno de esos recursos. O sea, hay una asimetría, pero absoluta. Y por lo tanto, nosotros pensamos que las universidades públicas tienen el deber de subsanar eso en parte y disminuir esa asimetría que existe. Efectivamente, por ejemplo, SQM, además de la corrupción que ha hecho la política, además de la infracción que ha hecho en términos de sus trabajadores, tiene estas infracciones del punto de vista del medio ambiente. Y sale de alguna manera indemne, porque no hay de parte del Estado una capacidad técnica que pueda demostrar en forma clara todas las infracciones que ha tenido. Me refiero cuando hay juicios arbitrales, porque la otra parte contrata a grandes universidades, a grandes científicos que a veces se prestan para esta anomalía, mientras el Estado no tiene esas capacidades. Esas capacidades, nosotros decimos, el Estado en principio las tiene. Son sus universidades públicas y son sus institutos de investigación del Estado. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es movilizar esas capacidades. y esta red es entonces es un grano de arena en esa perspectiva. Lo que ha pasado en respecto al litio es verdaderamente grotesco, diría yo. Creo que la palabra está bien empleada, grotesco. Hay dos empresas privadas que explotan los salares. Esas explotaciones, el Estado no podía entrar a los salares, ahora ha cambiado levemente eso. Se les ha dado cuotas de extracción sin tener claras las líneas base de los salares, cómo funcionan. Se han hecho contratos sin tomar en cuenta a las comunidades. De hecho, hay un litigio del contrato entre del último contrato que hizo Corfo con hay un litigio entre que las comunidades atacameñas no aprueban el contrato con SQM. Es decir, hay una serie de situaciones allí en que el Estado había estado ausente. A mí me tocó participar el año 2015 en la Comisión Nacional del Litio.
Una comisión que encargó la presidenta Bachelet para investigar este tema.
Exactamente, una comisión muy amplia. Hubo 22 especialistas, expertos de distintas sensibilidades políticas, de distintas visiones ideológicas, de distintas experiencias, de distintas disciplinas. Y llegamos a un acuerdo por unanimidad. Un libro que lo pueden sacar los auditores, se llama Informe de la Comisión Nacional del Litio, donde se dan bases para una política del litio. Y en ese documento lo primero que se dice es que desgraciadamente el Estado dejó abandonados los salares. Y lo primero que hay que hacer entonces, estudiar los salares, estudiar la relación, la situación de las comunidades y estudiar los salares también desde un punto de vista técnico. ¿Cuántos es la cuota de extracción que se puede hacer, a qué tasa,
cuál regular, es regular un poco la explotación?
Exactamente, regular esa explotación que se dejó completamente a manos de privados y privados, como hemos visto, finalmente corrupto y facinerosos, claro, porque no es que se hubieran sido privados que respeten la legalidad. Es otro cuento, pero ese no es el caso.
Por último, el interés nacional, de desarrollo nacional, que el litio es una cosa, es un mineral que nos pertenece a todos. Entonces, claro, ahí también, por supuesto que las comunidades y los expertos están en litigio porque es un problema muy grave, ¿no?
Exacto, exacto. Ese es un punto muy interesante que pones. Privados que a fin de cuentas no tienen interés en el desarrollo nacional. Ellos, lo que se ha visto y se analizó en el informe de la Comisión Nacional del Litio, han vendido el litio como una materia prima, como un commodity, como le llaman. Es decir, el litio, sacar la salmuera y venderla, sin ningún interés en ponerle valor agregado. Ellos no han tenido ningún interés en ver cómo se hacen baterías, cómo se hacen cátodos de batería, cómo se hacen los elementos de las baterías y por lo menos entonces trabajar con nuestros ingenieros, con nuestros obreros, con nuestros empresarios para poder desarrollar esa parte de la industria del litio. Ellos no han tenido ningún interés, han vendido esto como salmuera. Entonces, eso es lo que nosotros desde las universidades públicas y con los institutos de Estado queremos, por un lado, denunciar, pero también poner inteligencia en ese aspecto y ser una contraparte para el Estado que pueda hacerle un parelé y poder hablar con el Congreso, con los parlamentarios, de que esta situación no puede seguir ocurriendo.
Y bueno, usted también está a cargo de esta red. Participó en la Comisión Nacional del Litio y también es ahora actualmente vicepresidente del Senado Universitario.
Sí.
Entonces, este órgano, el Senado Universitario, normativo, es estratégico, es triestamental. Están representadas las distintas unidades, las distintas también disciplinas de la universidad, de las disciplinas académicas. Y en este sentido, ¿cuál cree usted que es la importancia de la transdisciplinariedad que se da en esta red también? para el desarrollo del conocimiento y para proponer soluciones tanto como internas, como se hace desde el Senado, y también externas, como se podría hacer a nivel nacional con esta red. No sé, hay algo ahí que se cruza, ¿no?
Sin duda, sin duda. La experiencia del Senado ha sido muy interesante, porque el Senado, como tú bien lo expresas, es un órgano de gobierno triestamental. En la Universidad de Chile hay tres órganos de gobierno: uno es la rectoría, el otro es el consejo universitario, donde están los decanos, y el tercer órgano de gobierno universitario es el Senado Universitario, que es el único órgano triestamental. Participan 27 académicos, 7 estudiantes, 2 funcionarios. Todos estamos al mismo nivel en la discusión, las resoluciones se toman por acuerdo, nuestras tareas son hacer normas, leyes internas de la universidad, y también la política de largo plazo, es decir, pensar la universidad estratégicamente. Y en ese pensar la universidad estratégicamente, han surgido a lo largo, no solo en nuestra legislatura, sino que en los senados universitarios anteriores, temas muy interesantes que son los que decimos debe plantearse una universidad del Estado, que son los temas estratégicos del país. Es decir, así como la Universidad de Chile fue parte fundamental, columna vertebral en la formación del Estado-Nación, y contribuyó a la formación de profesores y fundó el Instituto Pedagógico, contribuyó a la electrificación del país y creó la ingeniería eléctrica junto con la Corfo, fue piedra angular en la industrialización del país, fue piedra angular en la eliminación de las enfermedades infecciosas y creó el Instituto Bacteriológico, fue piedra angular en la erradicación de la desnutrición del país con la creación del Instituto Tecnológico de Alimento, el INTA. Es decir, la Universidad de Chile es un órgano fundamental del Estado, como las Fuerzas Armadas, como el Poder Judicial, como el Congreso Nacional. Y por lo tanto, lo que veíamos y lo que se ve del Senado es que de alguna manera, después de la dictadura y a causa de la dictadura, después de los 90, la Universidad de Chile y a las universidades estatales se les trató de eliminar. No fue posible por la lucha de las propias comunidades y la lucha en general del pueblo y del país, pero quedaron muy disminuidas y se les ha hecho competir como una empresa con otras universidades, quitándoles financiamiento, obligándolas a autofinanciarse. Y eso las ha llevado a que han abandonado de alguna manera su misión estratégica de pensar los problemas del país de largo plazo. Nosotros pensamos que es momento de recuperar esa misión estratégica y pensar estos problemas del país. Afortunadamente ya hay ciertos proyectos, por ejemplo, de envejecimiento. Hay un proyecto que tiene que ver con energía renovables no convencionales, está ahora esta red de litio y salares, y así queremos ir construyendo otros proyectos estratégicos, porque pensamos que el conocimiento de las universidades públicas tiene que estar de cara al país, tiene que volcarse al país.
Claro, estar al servicio de todos, quienes también somos dueñas y somos parte de las universidades del Estado y de sus instituciones, de las instituciones del Estado, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, muchas gracias, profesor Gonzalo Gutiérrez, vicepresidente del Senado Universitario, director de la Red Transdisciplinaria del Litio, Salares y Energía, por haber venido hoy día a conversarnos sobre todos estos temas de principal importancia.
Bien, no, muchas gracias a ustedes.
Y nosotros seguimos con las noticias. Universidades estatales firmaron convenio para fortalecer la calidad con énfasis colaborativo. Como parte del nuevo sistema de aseguramiento de la calidad que contempla la Ley 21.091 sobre educación superior, las universidades agrupadas en el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, firmaron en su última reunión mensual, el 24 de abril, un convenio de colaboración para la promoción del fortalecimiento de la calidad de los planteles estatales y abordar así de manera coordinada, colaborativa y con los más altos estándares de calidad el nuevo marco de acreditación integral obligatoria que se establecerá a partir de 2020. En el Senado de la República actualmente se encuentra el proyecto de ley que modifica las normas transitorias sobre el sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior. La iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite constitucional, iniciará su discusión en general próximamente en la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Este sistema operará con 4 nuevas dimensiones obligatorias: docencia y resultados de procesos de formación, gestión estratégica y recursos institucionales, aseguramiento interno de la calidad, vinculación con el medio e investigación, creación e innovación, y a su vez tendrá nuevos niveles de acreditación que van desde el nivel básico, 3 años, nivel avanzado, 4 a 5 años, y nivel de excelencia, 6 a 7 años. El rector de la Universidad de Chile y presidente del CUECH, Eno Vivaldi, señaló que este convenio tiene una tremenda trascendencia porque explicita el compromiso de las universidades estatales con la calidad en un momento en que se pregunta qué garantía tienen las familias de que las universidades van a ser buenas. Las universidades estatales nos definimos con una misión que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, con la cohesión social y muy concretamente con la posibilidad que tenemos de ofrecer carreras pertinentes y en sintonía con las necesidades reales de cada región y del país, explicó.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Ya se ha transformado en una estupenda tradición que cada mes de mayo la Cofradía de Teatro y Música Medieval Calenda Maya llegue hasta la Sala Máster para dar inicio a su celebración de aniversario a través del Zócalo Nacional. Este jueves 2 de mayo, a partir de las 20:30 horas, Calenda Maya estará celebrando sus 31 años de historia con una estupenda selección de temas que transformarán la Sala Máster en una fiesta medieval. Adhesiones, 6.000 pesos preventa, solicitando datos a zocaloproducciones@gmail.com y 8.000 pesos el día del concierto. Te esperamos. Más información en salamaster.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Org Chile es representante en el país de World Org, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Org Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org. Org Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier, feminismo en voz alta, gobierno entrampado entre pirotecnia y reformas conservadoras, la Iglesia Católica Chilena y los abusos, artículos sobre Argelia, China, España, Australia y Etiopía, el libro del mes, blanco y negro, muy negro, de Guillermo Núñez. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Panoramas destacados.
Charla Einstein para perplejos en el planetario. El 29 de mayo se conmemoran los 100 años del eclipse solar total, que confirmó, mediante un experimento, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, revolucionando la física moderna. Para entender la importancia del destacado físico alemán, Andrés Gomberov dictará la charla Einstein para perplejos, donde revisará la vida y las ideas del científico. Desde su Annus Mirabilis, del latín Año Extraordinario, en 1905, cuando con cuatro memorables artículos cambió para siempre el rumbo de la física y de la concepción del cosmos, hasta 1915, en que formula la teoría de la gravitación. ¿Por qué fue tan revolucionario? Esta pregunta se abordará a través de un recorrido por los hitos de su biografía y de su obra, su trabajo personal, reflexivo, intuitivo y de gran imaginación, y la ciencia y la tecnología contemporánea que recogen su legado. La actividad se realizará el martes 7 de mayo a las 18:45 horas en la Sala Einstein del Planetario, que se ubica en Avenida Libertador Bernardo Higgins, 3349, Metro Estación Central. Las entradas son gratuitas previa inscripción y estarán disponibles desde el jueves 2 de mayo. Los días lunes 6 y martes 7 de mayo, es decir, la próxima semana, Chile será sede de un importante encuentro internacional sobre cambio climático y educación. La Conferencia Internacional Educación en Cambio Climático hacia la formación de una ciudadanía activa se realizará por primera vez en América Latina y la Universidad de Chile va a ser la anfitriona. La cita va a reunir expertos, actores públicos y docentes de América Latina y Europa con el objetivo de reflexionar y compartir sus experiencias y perspectivas con la comunidad local sobre la necesidad de incorporar el cambio climático en la formación de niños, niñas y jóvenes desde temprana edad. La actividad es completamente abierta y gratuita, previa inscripción, y se va a realizar en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad. Para conversar sobre esta conferencia, tenemos en el estudio a una de las organizadoras, Pilar Reyes, quien es directora ejecutiva del programa de Educación en Ciencias basada en la indagación, el ECBI de la Universidad de Chile. También le va a preguntar sobre eso. Bienvenida, Pilar.
Muchas gracias, Bárbara, por la invitación, y será una bonita conversación e invitación a la audiencia a esta conferencia.
Sí, cuéntanos primero de qué se trata esta conferencia. Yo leí un poco una presentación, pero si tú nos puedes profundizar algunos conceptos centrales de lo que va a ser esto, por favor.
Lo medular de la conferencia es poder aunar visiones entre científicos, educadores, tomadores de decisiones y diferentes actores de los mundos públicos y privados en función de cómo aportar o incorporar el concepto de cambio climático al sistema educativo, porque en este momento lo que ha sucedido es que toda esta información está siendo investigada con alto nivel y alta rigurosidad, pero está a nivel de científicos aún y no ha bajado con un lenguaje adaptado a la escuela, desde kinder, pre-kinder hasta por lo menos cuarto medio, y por lo tanto no ha llegado tan profundamente a la ciudadanía. Esa sería la razón de ser de esta conferencia de educación y cambio climático.
Claro, la educación como una herramienta de cambio profundo, ¿no? Como desde las primeras generaciones que se van, lamentablemente ya tienen y tenemos que adaptarnos al cambio climático. Ya no nos queda otra opción. El cambio climático era algo que se negaba hasta hace pocos años y ahora ya es algo que definitivamente está, no se puede negar, y tenemos que adaptarnos, ¿no? Esa es como la idea de también llegar a la escuela, a las generaciones más jóvenes, ¿no?
El cambio climático lo estamos viviendo. Lo vivimos en el verano con altas temperaturas nunca antes registradas en Santiago, como los 38 grados tomados en la Quinta Normal en el mes de enero, en la primera quincena de enero. Luego las altas lluvias que están cayendo en el norte y destrozando todos los territorios del altiplánico, o desastres naturales que están... lo estás viendo con sequías y desertificación. Todo eso es importante reconocerlo, que es parte de una acción humana y que también la emisión de gases, por ejemplo el CO2, u oxidación o acidificación de los océanos, está generando impactos a nivel de naturaleza como a nivel social. Y la gente de mayor vulnerabilidad lo sufre aún más porque evidentemente sus vidas están siendo impactadas por todo el proceso de calidad de vida que es más... es de mayor, como te dijera, peligro y ahí tenemos que nosotros actuar más que adaptarnos. Yo diría que hay que actuar con responsabilidad, hay que actuar con participación, hay que actuar con mucha conversación, mucho diálogo entre las diferentes partes de este sistema natural y social, porque finalmente lo que estamos, lo que está sucediendo es que se está destruyendo nuestro propio hábitat y lo estamos destruyendo nosotros mismos. Sí. Dentro de la dentro de los seres vivos, ya sea plantas, animales y otros seres vivos, el ser humano es un ser vivo más, pero es el que ha actuado con mayor irresponsabilidad frente a al cuidado de su propio hábitat. Entonces,
y de su propia especie.
Por lo tanto, dentro de los informes que uno ha tenido en sus manos, es que la temperatura del planeta ha subido 1.5 grados Celsius y no podemos esperar a que suba a 2 grados, porque si ya tenemos tantos desastres de inundaciones o de sequías, no podemos esperar a que suba 2 grados, por lo tanto hay que detener ese proceso, y la detención de ese proceso es nos compete a cada uno de nosotros. Uh-huh. Es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer algo por el cuidado del cuidado del medio ambiente y por aprender de cómo mantenerlo sustentable en el tiempo y en el espacio para futuras generaciones.
Uh-huh. ¿Y quiénes participan en esta conferencia internacional?
En esta conferencia internacional tenemos varios representantes del mundo científico, también tomadores de decisiones, como son ministerios de Chile. Uh-huh. Tenemos al gobierno de Chile comprometido con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación, Ministerio de Medio Ambiente, uh-huh, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, las universidades, al menos una red de 13 universidades públicas que trabajamos en otro programa, que es el programa de indagación científica, también están comprometiéndose a trabajar sus programas de formación y desarrollo profesional con un enfoque de educación en cambio climático. Científicos que estudian cambio climático en sí mismo, que vienen de los centros de investigación, por ejemplo, de CR2 de la Universidad de Chile. También están uh-huh, otros científicos de universidades de Costa Rica, Argentina, Brasil, que son científicos de RELAB, que es la Red de Laboratorios de Biología de América Latina. La Universidad... organizaciones como gente de la ONU, que viene la señora Adriana Valenzuela, que es el punto focal de educación y capacitación y conciencia pública de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ubicada en Bonn. Cecilia Duque, que es de sabiduría ancestral, por lo tanto no es tan solo el conocer lo que se está haciendo ahora, sino que cuáles han sido las prácticas anteriores y cómo conversamos y llegamos a una visión. A lo mejor no va a ser un consenso inmediato, pero sí generar un espacio de diálogo que puede seguir desarrollándose, ¿ya? Pero no esperar tantas generaciones tampoco, sino que un espacio de tiempo razonable. También está la Fundación La Main à la Pâte, que es la Fundación Manos en la Masa de Francia, asociada a la Academia Francesa de Ciencias. Y ahí se arma con la Fundación Manos en la Masa y más la Fundación Internacional Siemens Stiftung, un concepto de colaboración para generar una oficina para la educación en cambio climático. Entonces, con países europeos también se trabaja, y estos países europeos están preocupados, junto con alianzas y colaboraciones de otros continentes, de que en cada continente haya una conferencia en cambio climático, y en este caso también vienen científicos y educadores de México, como es representantes de INNOVEC, y que es el Centro de Educación en Ciencias, y dentro de esos representantes están los científicos de la Asociación Americana de Academias de Ciencias, Universidad Católica de Chile, con representación de el profesor Juan Carlos Castilla en una ponencia, igual que el doctor Pierre Lena, que también viene con otra ponencia. Quiero darte los nombres de ellos. La ponencia importante, la charla magistral, es La necesidad urgente de educación en cambio climático, de Pierre Lena, que es un inspirador en procesos de cambio. Y la otra charla magistral es La conciencia de los niños sobre su entorno y la búsqueda de un propósito individual. Entonces, son múltiples asociaciones y múltiples actores, y tenemos otra alianza o una plenaria con Alianzas Intersectoriales para el Desarrollo Sostenible, que está la sección de Educación 2030 de la Oreal Cunesco, especialistas en educación de la División de Educación del BID. También estará José Ignacio Escobar, presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables, presidente del directorio WEC, Pierre de Villers, y del Centro Local de Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como ves, es amplio. Y variable, y debo decir que también vienen profesores, porque no tan solo el cambio en educación se tiene que pensar, ¿no es cierto?, a nivel de científicos o educadores en didáctica, sino con los actores más representativos del sistema educativo. Es con ellos, para ellos y en función de su experiencia. Creo que eso es lo más relevante en este caso, de trabajar en forma sistémica, en el cual van a haber científicos, educadores, administrativos, tomadores de decisiones y profesores de educación, educadoras de párvulo, educadoras diferenciales, representantes de educación general básica y representantes de educación media. Y eso es altamente relevante, porque ellos tienen la experiencia de por lo menos de 20, 25 años para poder alzar su voz y decir,
aplicando estos conocimientos también.
Y exactamente, y conociendo lo que están pensando las actuales generaciones, porque desde kinder a cuarto medio los estudiantes tienen un pensamiento que es diferente a lo que sucedió hace 20 años atrás.
Por supuesto.
¿No es cierto? Entonces, ellos se preocupan por el cuidado del medio ambiente y son bien muy consistentes también en el hacer y en el pensar. Yo creo que ese mensaje tiene que pasarse al adulto y a todas las familias, que es tener esa capacidad de decir, yo quiero cuidar el ambiente, me interesa cuidar el ambiente, pero ¿qué hago para cuidar el ambiente? Lo primero es apagar la luz cuando sales de un dormitorio, por ejemplo, o de una habitación. Claro. Y o cuidar el agua. Es tan sencillo como eso en términos súper prácticos. Ahora hay otros problemas también.
Sí, bueno, en esta como gama amplia de participantes que mencionabas, también están las mismas organizaciones que organizan este evento, ¿no? Porque esto es una colaboración de las distintas disciplinas que se relacionan para hacerle frente a este problema que nos engloba a todos. Entonces también hay un esfuerzo colaborativo nacional y también internacional como debe enfrentarse este problema, ¿no?
Así es. Uh-huh. El esfuerzo colaborativo ha sido la base de la estructuración de esta conferencia. Tanto este programa que tenemos hoy colgado en la página web es producto de al menos 3 mesas multidimensionales en términos de o multidisciplinares de uh-huh. por lo menos unas 20-25 personas. Entonces se fue armando y se fue tomando la conversación uh-huh. y en términos de conceptos y levantamiento de recursos como de apoyos de contenidos y de estrategias, evidentemente está la Universidad de Chile a la cabeza uh-huh. a través de la vicerrectora de Asuntos Académicos, la doctora Rosa Debes. Está también el CR2, que es el Centro para el Cambio Climático y Resiliencia. Es un centro de investigación en la Facultad de Ingeniería. Siemens Stiftung Internacional, la RELAF y la Oficina para el Cambio Climático, que es la OCE, que está en París. Y está el programa ECBI también, que es el Programa de Educación en Ciencias basado en la Indagación uh-huh. de la Universidad de Chile. Y el CIAE, que es el Instituto de Educación, que tiene por misión, nos apoya en todos los procesos de desarrollo profesional docente.
Uh-huh. Hablemos, como este es un encuentro educativo principalmente, ¿no? Que es lo que sí. hablábamos que falta en el tema del estudio del cambio climático, traspasar este conocimiento, educar a las nuevas generaciones. ¿Qué herramientas pedagógicas, como educadora ahora, Pilar Reyes, nos puedes entregar para hacer frente de este, para enfrentar el cambio climático?
La herramienta pedagógica en la que se sustenta el desarrollo profesional que vamos a promover a través de esta conferencia es la metodología basada en la indagación. Y la indagación esencialmente es generar un razonamiento o una interacción entre el razonamiento del ser humano y los datos que tú observas como investigador. Entonces, los talleres que vamos a ofrecer en este momento va a ser comprender en profundidad los efectos de el greenhouse effect, los efectos de
el efecto invernadero
uh-huh. ya los efectos del efecto invernadero, y el otro que vamos a ver es la acidificación de los océanos uh-huh. cómo se van a trabajar esos talleres. Queremos hacerlo o los vamos a hacer basados en la pedagogía indagatoria, que debe ser transferida de la misma forma que van a aprender los profesores hacia referir a la sala de clases, de cómo los niños deberían aprenderla también uh-huh. y eso significa recoger primero las representaciones cognitivas. ¿Qué entiendes tú por cambio climático? ¿Qué entiendes tú o qué crees tú que podría ser el efecto invernadero? ¿O crees tú que algo está pasando con el cambio de acidez en las aguas? Uh-huh. Luego de trabajar las representaciones mentales, vamos a plantear la posibilidad de, ¿no es cierto?, de generar preguntas, de generar espacios de cuestionamiento claro. Para posteriormente seguir avanzando con predicciones y después comprobar esas predicciones que se han establecido en el taller. Y la comprobación va a ser la planificación de un protocolo de investigación y efectuarlo, digamos, conducirlo para obtener datos concretos al frente tuyo, trabajando en equipo, trabajando en grupo. Y esos datos serán después interpretados por cada una de las personas en su propia reflexión, en su propia interacción, en su propio conocimiento. La idea es modificar la preconcepción frente a una concepción acercada más a lo que el conocimiento científico ha desarrollado. Uh-huh. Y posterior a eso, nuevas preguntas. Y una vez vivido el proceso indagatorio bajo estos dos grandes ideas de efecto invernadero y de acidificación de los océanos, empezar como esos dos talleres van a ser modelos. Uh-huh. Y a partir de esos modelos tienen la pedagogía indagatoria, tienen la reflexión como pedagogos y también vendrá la parte de organización de los equipos en áreas territoriales que implique un trabajo colaborativo a nivel de comunas, a nivel de escuelas o a nivel intraescuela para desarrollar más capacidad profesional con respecto a la indagación y desarrollar material didáctico alineado a los procesos de cambio climático para que los niños entiendan, niños y niñas entiendan sobre estos mecanismos y también poder empoderar a la ciudadanía en acciones concretas de solución de este problema.
Bueno, me planteas un programa bien vanguardista en cuanto a educación, ¿no? Es algo también que viene a cambiar la forma en que se están educando a los niños actualmente, que es también una necesidad pedagógica de cambiar la antigua estructura, hacer algo como más participativo, donde hay una reflexión, donde los propios alumnos estén cuestionándose las cosas que van viendo y que van aprendiendo, ¿no? Entonces eso también me parece como muy muy destacable también de lo que va a ser esta conferencia.
Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos también en conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente, de poder instalar esta cambio de actitud, ¿no es cierto?, a través de cambios de estrategias metodológicas en sala de clases, donde el profesor es realmente un guía, de pareciera así como un cliché, pero con la pedagogía indagatoria el profesor es un guía, el profesor no trabaja en soledad, tiene que estar trabajando en colaboración con otros, por lo tanto la sala de clases se abre hacia pares que lo pueden que le pueden compartir otras experiencias y en los niños se genera un interés genuino por querer aprender más. Sí. Y pasa que toca el timbre para ir al recreo y ellos no quieren salir al recreo porque están haciendo las mediciones y están muy concentrados. Entonces es muy activo y es muy entretenido en ese sentido y de verdad va desarrollando pensamiento profundo y pensamiento crítico en términos de que van ocurriendo cosas que a ellos los van sorprendiendo. Y son cosas que ellos predijeron previamente como cosas que no consideraron en su predicción o en su hipótesis. Entonces hay hallazgos, ¿no? Bueno,
eso es como la investigación, el método científico, ¿no?
Claro, y si por algún motivo les va mal en su propia experiencia, ellos tienen la posibilidad de repetirlo. Entonces el error también es fuente
de aprendizaje,
y de hacerse su propia autoevaluación.
Bueno, por último, para ir cerrando, hagamos la invitación a nuestros auditores para ir a esta conferencia. ¿En qué horario, cuándo comienza y dónde es, por favor?
Como tú decías al principio, comienza el lunes 6, es decir, la próxima semana. Vamos a estar lunes 6 y martes 7 de mayo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en el Salón Gorbea, Buchef 850, y la página web para hacer la inscripción es una CR2 como número .cl. Ahí van a encontrar todo el programa desplegado, los participantes, la inscripción y
www.cr2.cl. Pueden encontrar todo el programa, inscribirse, esto es gratuito y abierto.
Absolutamente, abierto y gratuito. Y entre más gente entre la discusión, mejor todavía.
Así que están todos nuestros auditores invitados y damos las gracias a Pilar Reyes por habernos venido a contar hoy día sobre esta conferencia que pretende aportar al cambio climático que es uno de los principales problemas que enfrentamos, ¿no?
Así es. Quedan totalmente invitados y agradezco también a Bárbara por darme el espacio de poder conversar y difundir sobre esta temática que se nos viene, que ya está aquí en Chile.
Sí. Bueno, muy buenas tardes y nosotros despedimos, agradecemos la labor de Jorge Águila en las redes sociales, José Rojas en los controles y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.